Sale, bueno, hemos estado viendo en las últimas semanas Mateo capítulo 13. Hemos estado hablando acerca del cuatro tipos de tierras. ¿Cuántos saben qué tipo de tierras habla Mateo 13? Bueno, habla acerca de la tierra dura, habla acerca de la tierra con rocas, la tierra entre espinos y la buena tierra. Así que hoy en particular vamos a estar viendo acerca de la tierra dura. Así que hoy te invito a que abras tu Biblia al capítulo 13 de Mateo, por favor. Y vamos a estar hablando acerca de lo que necesitamos que tener para voltear la tierra. Esto va a ser una parte 1 y parte 2. La próxima semana seguiremos viendo con más detalle qué se puede hacer para poder voltear la tierra de nuestro corazón si se está volteando, si se está convirtiendo dura. ¿Cuántos saben que es difícil plantar y crecer algo en tierra dura? ¿Sí o no? Así que nuevamente es importante que usted y yo volteemos la tierra de nuestro corazón para poder ser fructíferos. Pero veamos qué es lo que dice capítulo 13, versículo 18 al 19, pero vamos a ver lo que es 18, 19 al 20 en particular. Dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Diga conmigo: no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el ¿dónde? En el corazón. Bueno, vemos que una de las cosas que sucede, el por qué no damos fruto, diga que está a su lado, es porque no entiendes la palabra. Es la realidad. Muchos de nosotros escuchamos la palabra, pero ¿cuántos verdaderamente la entendemos? Muchas veces pensamos que simplemente con escucharla es suficiente. No, usted tiene que entender lo que la palabra dice. Algunos de nosotros a veces se nos hace difícil porque hay unas palabras que, dependiendo de la traducción de la Biblia que usted tiene, a veces pueden escucharse como pues un lenguaje ajeno al español que usted está acostumbrado a escuchar, ¿sí o no? Especialmente si es del DF. Porque entonces dice: chale, hombre. Perdón, híjole, no, hombre. ¿Sí o no? O si es del norte, ¿verdad? ¿Qué hubo, vale? Ah, bueno, o si no. Entonces, diferentes partes de las regiones de México hablan diferente, ¿sí o no? Entonces, si usted no entiende la palabra, y la palabra que la traducción que más se usa es la de Reina Valera 1960, que habla: dijisteis y asisteis y todo lo que termine con teis. Pero la realidad es de que usted y yo tenemos que encontrar una traducción en la cual podemos entender. Acuérdese que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en arameo y en griego. Así que eso quiere decir que usted, al menos que aprenda a hablar esos lenguajes, usted tiene en sus manos una traducción del original de las escrituras. Así que, asimismo, si usted necesita escuchar la palabra, pero escucharla en una traducción que usted va a poder entender, yo le invito a que usted, si no sabe cómo hacer eso, que hable con uno de nosotros, que hable con el hermano Delfino, hable conmigo, ¿verdad? Para poder darle en sus manos una traducción que va a usted a entender. ¿Por qué digo esto? Porque aquí nos está explicando Mateo 13 de que el camino representa a los que oyen el mensaje del reino y no la entienden. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el resultado de no entender la palabra de Dios? De que viene el maligno, la arrebata y uno no es fructífero. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en mi vida para poder hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer? Muchos de nosotros nos preguntamos a veces: ¿por qué Dios haces cosas con aquel y no conmigo? ¿Por qué aquel sí es bendecido y yo no soy bendecido? ¿Por qué aquel hace y vuelve y torna y parece ser que tú lo estás bendiciendo, Señor? ¿Pero qué tal de mí? ¿Cuántos se han sentido de esa manera? ¿Se comparan a los demás? Bueno, tal vez sea, y no es bueno compararse, pero tal vez sea el hecho de que usted no está entendiendo la palabra. ¿Alguna vez se ha puesto a preguntar eso? Señor, entiendo lo que estoy leyendo. Yo en muchas oportunidades que he tenido de compartir la palabra o darle y regalarle a una persona una Biblia, muchas de las comentarios que yo escucho es: pastor, no entiendo la palabra que usted me dio, la Biblia que usted me dio. Cuando estaba escuchando eso dije: ah, ok, gracias porque me dejaste saber. Ahora te voy a dar una en la cual la traducción sí vas a poder entender. Ahora, ¿eso qué es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es indagar. ¿Cuántos saben lo que es un aparato que trilla la tierra? ¿Sí o no? Bueno, póngase a pensar en ese aparato que trilla la tierra, que voltea la tierra. ¿Qué es lo que tiene? Tiene navajas, ¿sí o no? O esas navajas filosas para voltear la tierra, penetran la tierra. Entonces usted y yo necesitamos esas navajas espirituales en nuestra vida, que son, ¿verdad? Yo tengo que indagar, tengo que presionar esa tierra al punto donde yo entiendo lo que estoy recibiendo, lo que me están diciendo. Algunos de ustedes me están viendo como, ¿qué está diciendo el pastor? Casi, casi. Así que no se me pierda, por favor. ¿Por qué digo esto? Es porque muchos de nosotros, a medida que estamos caminando con el Señor, crecemos, venimos los domingos y eso es bueno, pero los domingos no es suficiente. Usted y yo tenemos que cada día trillar la tierra de nuestro corazón. Por más dura que se esté convirtiendo, yo tengo que decir, Señor, ¿por qué se está convirtiendo dura en mi vida? Bueno, tal vez he dejado de hacer las cosas que tú me has pedido que yo haga. ¿Sí o no? Entonces es importante. Veamos lo que dice Zacarías. Zacarías nos dice en el capítulo 7, versículo 9. Fíjese lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en ese entonces. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. Versículo 10 nos dice, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Y a ver, Meño, si me permites poquito ahí, nada más leer qué es lo que dice. Si te puedes bajar poquito porque estás medio alto. Entonces antes, antepasados se negaron a escuchar este mensaje y volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para qué. Diga conmigo, para no oír. ¿Cuántos se han tapado los oídos para no oír? Yo me he tapado los oídos en ocasiones para no oír lo que dice la palabra del Señor. Porque sabemos que la palabra de Dios nos dice algo, pero no nos gusta lo que dice. Entonces estamos así, nos tapamos los oídos para no escuchar. Porque el Señor siempre está llamando. El Señor siempre está escuchando lo que nosotros tenemos que decir. Pero Él también nos habla y nos dice, esto es lo que debes de hacer. Así que, híjole, dale un codazo al que se dice, no te tapes los oídos. Ahorita no es cuando debes taparte los oídos. Así que cuando yo vengo delante del Señor, yo me presento en oración. Cuando vengo en adoración al Señor, el Señor va a responder a tu petición. Tenlo por seguro que Él te va a responder. Pero muchas veces no va a ser lo que tú quieres escuchar. Y muchas veces te va a retar a hacer cosas que tú no estás acostumbrado a hacer. Y eso me va a ayudar a crecer y a empezar a voltear la tierra de mi corazón. Pero si yo no estoy dispuesto a hacer esas cosas, entonces soy como aquel que está diciendo el Señor en esta escritura, que me tapo los oídos para no escuchar lo que el Señor tiene que decir cuando Él nos llama. Somos tercos, dice. Así que nuevamente, muchas veces ha pasado. Yo me acuerdo en una ocasión, mi mamá siempre hablaba, me decía, hijo, tienes que ir a la iglesia, hijo, tienes que buscar al Señor, hijo, tienes que hacer aquello, aquello. Y siempre me estaba ayudando, me estaba animando, ¿a qué? A buscar al Señor. Me estaba animando, pero ¿qué cree que yo hacía muchas veces? Como joven, y si hay algunos jóvenes aquí, yo le digo, les animo a los jóvenes que no hagan esto. Pero yo me tapaba los oídos, decía, sí, mamá, después. Es que tú no sabes, es que tú no conoces. Es que tú no entiendes. Yo sé que ningún joven aquí ha hecho eso en el pasado, ¿verdad? Nunca de nosotros, cuando éramos jóvenes, le dijimos a nuestra mamá que no sabía qué es lo que estaba hablando. Pero eso es lo que yo hacía. Pero el Señor, en su misericordia y en su amor, constantemente me ayudaba. Me recordaba que necesitaba que dejarlo a Él entrar para que Él trillara la tierra de mi corazón. Y déjame le digo que Dios quiere trillar la tierra de su corazón. Pero lo quiere hacer y quiere que usted se abra a que Dios quiebre esa tierra. Que Dios empiece a voltear esta tierra. La única manera que lo vamos a hacer es de que nos volvamos a Él. Y que le digamos sí al Señor. Yo me acuerdo que a medida que dejaba al Señor entrar en mi vida, el Señor empezó a voltear estas áreas en mi vida. Dije, Señor, ¿por qué no hice caso más temprano? Yo sé que aquí muchos de nosotros ya de adultos hemos dicho esto, si tan solo le hubiera hecho caso a mi mamá, ¿sí o no? Mi mamá tenía razón. Pero no es de que mamá tenía razón, es de que ellos ya habían pasado por lo que nosotros habíamos pasado. Pero imagínese, ahora tenemos a Dios que nos está constantemente recordando a través de su palabra que tenemos que seguir lo que Él nos está pidiendo. Y tenemos no que tapar nuestros oídos, ¿verdad? Para no escuchar. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 2 al 3. nos dice de esta manera. Si de esa forma, perdón, Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos, entonces dijo, les digo a la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y tenemos una foto aquí de un niño. ¿Pero qué es lo que hace un niño? Este niño, ¿qué es lo que sucede? Ellos siempre están dispuestos a hacer lo que tú les dices, ¿sí o no? Yo no sé usted, pero si usted fue el hermanito, yo no sé quién es el más grande, pero de su casa. Pero yo fui el más pequeño tengo tres hermanos, un hermano y dos hermanas. Pero yo soy el más pequeño, entonces ellos siempre me mandaban a hacer todo, ¿verdad? Uno, si es el más pequeño, siempre lo mandan a uno a hacer todo. Así que yo me acuerdo que mis hermanos me decían mentiras, vamos a hacer la verdad, ¿verdad? Entonces me decían mentiras, me decían, no, que el queso es, la luna es hecho de queso, que mira qué tanto puedo volar. Y yo me lo creía y dije, wow, mis hermanos sí pueden. Hasta que después que crecí, yo dije, no crecí mucho, pero crecí en ese entendimiento y me puse a pensar, dije, sí, claro que sí. Esto es mentira, ¿verdad? No pueden volar. Yo me acuerdo, mi hermano tenía unos esos zapatos de los Nikes, aquellos que le presionaba a uno, que porque cuando uno le presionaba que podía hasta brincar más. Como siempre he sido chaparrito, dije, me voy a comprar uno de esos zapatos, ¿verdad? Porque yo necesito que crecer para jugar básquet. Y yo le creía, yo le dije, wow, no, dice, sí, es que. Y después le decía, ¿por qué no puedes brincar ahorita? Enséñame ahorita. Y dice, no, es que no te puedo enseñar ahorita, porque si te enseño ahorita, todos me van a querer saber mi secreto. Y yo le creía, sí, cierto. ¿Por qué le digo esto? Yo sé, y se ríen, pero imagínense la decepción que yo me llevé, la desilusión que yo me llevé después de darme cuenta que no era verdad. Así que, pero ya los perdoné. Y un niño, ¿qué es lo que hace? Un niño se da cuenta, o más bien tiene la tierra de una manera tan suave, o es moldeable, al punto donde tú le puedes decir lo que sea y ellos te van a creer. Tú le dices a un niño que se puede comer la pared porque es hecha de algodón, ¿verdad? De esas de dulce. ¿Qué creen? Ese niño le va a dar una mordida. O va a estar curioso para saber, a ver si es cierto. Amén. Y algunos ya están, hermanos grandes, no tengan ideas. Aquí los niños ya que me están viendo, ¿verdad? Algunos. Entonces dicen, le voy a decir eso a mi hermanito. Pero un niño tiene la capacidad de recibir mucho más fácil que un adulto. Y de creer lo que se le está diciendo más que un adulto. Porque a medida que crecemos, las experiencias nos alejan más y más de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Bueno, dependiendo de las experiencias. Si usted ha tenido experiencias difíciles en su vida, usted va a creer que todo lo demás que usted está atravesando es difícil. Si usted ha estado haciendo las cosas a su manera, tal vez usted va a tener experiencias que no van a ser agradables al Señor. Y de hecho, tenemos un diagrama, ¿verdad? Que habla o nos muestra qué es lo que sucede. Muchas veces la tierra de nuestros corazones se endurece por estas tres cosas. Primero es el dolor. El dolor de estas experiencias. Tengo que protegerme. Y después empezamos a creer que nadie alrededor de nosotros realmente nos ama como ellos dicen que nos aman. Incluso empezamos a dudar si Dios es realmente real o no, o si Dios realmente nos llamó o no. ¿Por qué? Porque el dolor de nuestro corazón nos está alejando bastante. No solamente de la relación unos con otros, con familiares, sino también de Dios. Y esa experiencia que tal vez dolorosa que tú tuviste, Dios quiere convertirla y quiere más bien sanarla para convertirla en algo para su gloria. Tal vez alguien te desilusionó. Tal vez fue una relación en la cual tú fallaste o alguien falló contigo. Y ahora crees que todas las demás personas son de la misma manera. Y este ciclo te lleva a ser orgulloso. Y después dices, ya nunca más. Nunca más voy a dejar que alguien en mi vida entre y que me haga como se le dé la gana. Ya no me voy a dejar como lo hacía. Ya no soy aquella joven tonta que era, ¿sí o no? O tonto que era. No. Y entonces empezamos a tener este orgullo, decir, ya no voy a dejar a nadie nada más así entrar a mi vida. Y empezamos a poner paredes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el resultado de eso? Que alejas a las personas de ti. que no permitas que alguien venga y realmente te muestre el cariño que ellos quieren mostrarte, ya sea de un amigo o una amiga, o ya sea alguien que realmente quiere entablar una relación para casarse contigo, etcétera. ¿Cuántos han estado ahí? Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Esas malas decisiones empiezan nuevamente a circular. Empiezas a tomar malas decisiones. ¿Qué es lo que sucede con las malas decisiones? Que esas malas decisiones nos llevan aún más lejos del Señor. A un punto donde pensamos: estoy muy lejos del Señor. Nunca más Él me quisiera para atrás. Y estamos como el hijo pródigo, que pensamos: no sé si regresar o no, porque he malgastado mi herencia, he hecho lo que no debo de hacer, y ahora pensamos que es imposible regresar, y que si regresamos, ¿qué tal si me rechazan? Porque pues ellos me dijeron que no debería de haber hecho esto, y ahora que me doy cuenta que ellos tenían razón, ¿cómo voy a enfrentarme y darle la cara a esa persona? Y la vergüenza y lo que es la culpabilidad vienen y se apoderan de nuestro corazón, y empezamos a pensar: híjole, estoy lejos del Señor, mejor aquí me quedo, mejor no salgo de este lugar, mejor sigo de la misma manera y trato de ver cómo me las averiguo, pero pues a ver qué pasa. En vez de llamar al Señor y clamar que Él te saque de ese lugar difícil en el que te encuentras. Eso es muchas de las veces lo que sucede cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Cuando decidimos nosotros no tomar a Dios en cuenta en nuestras decisiones. Cuando decimos que sí estamos bien, cuando alguien te saluda: ¿cómo estás? Oh, bien, oh, de maravilla, si tú supieras, ahorita me está yendo bien. Pero muy por dentro estás diciendo: estoy muy lejos del Señor. Estoy más alejado del Señor que nunca, y sabes que por dentro esa tierra no está igual de suave como estaba hace 10 años. Y yo me encuentro con personas que, desafortunadamente, cuando he hablado con ellos, me dicen: hey, ¿cómo estás? Oh, brother, ¿todavía estás ahí en la iglesia? Claro que sí, estoy en la iglesia. Oh, qué bien, mira. Y si tan solo yo estuviera de esa misma manera. Yo me acuerdo cuando Dios, híjole, íbamos aquí a las calles y iba a predicar acá, iba a predicar allá, y me cuentan de las grandes victorias y las cosas, bellos momentos que ellos tuvieron con el Señor en aquel entonces, pero no en lo que Dios quiere que ellos hagan hoy. Pero ¿qué tal ahora, hermano? No, es que ya no es lo mismo. Ya no hay predicadores como antes. Ya no hay hermanos como antes. Bueno, sí, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? Porque nuevamente, si queremos dar fruto, si queremos seguir trillando la tierra en nuestro corazón, tenemos que no nada más escuchar la palabra, tenemos que entenderla. Pero para entenderla, uno tiene que indagar, uno tiene que tomar y esforzarse, ¿sí o no? Para entender la palabra, eso significa que tengo que abrir primero el libro de instrucciones que Dios me dejó, que se llama Biblia, para poder escuchar y entenderla. Pero si yo nunca abro la Biblia para poder saber qué es lo que Él quiere que yo haga, ¿cómo espero el poder hacer lo que Dios me está llamando a hacer? Necesitamos que leer las instrucciones. Déjeme le digo, de hecho, es muy, muy chistoso, porque sí o no, aquí habemos personas que aprendemos más por hacer que leer instrucciones. Ahorita les voy a dar un ejemplo. A mí me gusta ir los primeros sábados del mes. Hay un lugar que se llama Home Depot. Y este Home Depot tiene un poquito de arte y de manualidades que tienen para los niños, ¿verdad? Para que usted interactúe con sus hijos. Bueno, a mí me dieron una de estas manualidades. Me dijeron: oh, mira, aquí está, señor, su proyecto, y aquí están estas, las materiales, las herramientas que usted necesita para poder llevarlo a cabo. Yo dije: ah, qué bien. Estaba muy emocionado. Pero después lo abro y después me encuentro con las instrucciones. Y las tiene en inglés y en español, para que usted también sepa, ¿verdad? Así que no, es que es en inglés, ¿no? Las tiene en español y en inglés. Pues yo lo volteé en inglés y dije: híjole, ¿con qué se come esto? A ver, ¿cuál es esto, esta cosa? Lo estoy viendo la imagen ahí, cómo se debe hacer. Y estos clavos van aquí y estos acá. Pero a mí como que dije: no, esta cosa no va a estar pasando tiempo unas 10 minutos leyendo qué se necesita. Dije: no, a ver, presta, yo aquí lo vamos a hacer, ¿eh? Necesito nada más la foto, ¿cómo se debe de ver? ¿Cuántos son así? Ah, sí. Ya saben hacia dónde voy. Pues entonces esta foto, yo empecé a ver la foto y dije, no, a ver, vente Jesse, a ver. ¿Sabes? Empecé a ponerla. Y después... Pero llega el momento, al final, donde se, este era un picture frame, ¿cómo se dice picture frame? Un marco de, para poner la foto. Y en ese marco, pues había una cosa, como un tipo de vidrio que se iba a instalar, entonces, o que se iba a meter. Ya cuando voy metiendo el vidrio, me doy cuenta, dijo, oh, no, lo hice mal. Aparte de que me sobraron partes, no sé si a usted le sobran partes, ¿verdad? Pero aparte de que me sobraban partes, si a usted le sobran partes porque no leyó las instrucciones, nomás sepa eso, ¿eh? Así que, pero después, ¿qué es lo que decimos nosotros? La excusa de nosotros es que no necesita esa cosa, hombre, ¿para qué necesita eso? No, sí lo necesita, hay un propósito para cada cosa en nuestras vidas. Pero bueno, entonces termino y dije, y entonces en ese momento fue cuando entendí, después de haberlo hecho, entendí que había un propósito por el cual están las instrucciones. En nuestras vidas, de la misma manera, cuando nosotros simplemente vamos por la vida sin leer las instrucciones, que se llama Biblia, que se llama la palabra, te vamos a terminar con partes que nos sobran, que vamos a decir, ¿y esto para qué se usa? Y terminamos desilusionados. Pero déjeme le digo que hay cosas para cada área de sus vidas. Hay instrucciones para cada área de sus vidas. Ya sea para finanzas, para el matrimonio, para su vida espiritual. Lo que usted necesita se encuentra en la Biblia, en el libro de instrucciones. Más importante que usted vaya o vaya a necesitar en la vida. En ese momento, cuando uno se equivoca, es cuando uno entiende. Ah, para eso era eso. Por eso me dijeron que no hiciera esto. Híjole, este tornillito que me sobró iba aquí. Ahora entiendo por qué.
Bueno, sale. Entonces, cuando nosotros vemos que el tornillo a veces nos sobra, nos damos cuenta que ese tornillo iba para sostener algo en particular. Nuevamente, lo que usted y yo necesitamos que hacer, voltea al que está a su lado y dígale, necesitamos que entender la palabra de Dios. No nada más podemos leerla, nada más decir, ah, yo leo la Biblia y nada más. Pero la única manera que vamos a poder verdaderamente entender la Biblia o entender lo que la palabra de Dios nos está pidiendo es haciendo lo que nos está pidiendo que hagamos. Cuando hemos salido a compartir la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que nos damos de martillazo y decimos, ah, tal vez de esa manera no es la manera que debemos de compartir la palabra. Ah, ok, ya entendimos. Amén. Muchas veces me preguntan, ¿por qué no tienen servicio entre semana? Bueno, déjeme le digo que mejor es hacer que quedarnos aquí dentro de cuatro paredes toda la semana. ¿Estamos de acuerdo ahí en eso? Así que nuevamente les damos la oportunidad de todo el año para poder practicar la palabra del Señor durante la semana. Perdón.
Ahora sí. Bueno, perfecto. Gracias. Entonces nos damos cuenta que eso es importante, el poder entenderla. Pero cuando la entendemos, la empezamos a hacer, lo empezamos a usar. Usted y yo a veces no hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos porque no lo entendemos. Porque no entendemos que cuando Dios dice que es mejor dar que recibir, hay bendiciones que vienen a nuestras vidas. ¿Sí o no? Que cuando el Señor nos dice, ve y comparte de la esperanza que hay en ti, hay un gozo que de repente empieza a generarse dentro de ti que no puedes explicar. Y que dices tú, cuando yo compartí la palabra, esto me pasó. Dices, exactamente por eso es que debes de compartir la esperanza con alguien más. Que cuando tú empiezas a enseñarle lo que tú has aprendido a alguien más, hay algo que empieza a suceder dentro de ti, empiezas a crecer. Pero cuando no lo haces, hay un desánimo y algo que empieza a suceder en tu vida que parece ser que no puedes controlar. Y dices tú, híjole, ¿por qué me está yendo como en feria? Claro, es algo, es parte que nosotros necesitamos que saber que tenemos un enemigo. Pero muchas veces el enemigo más importante que tenemos, con el que tenemos que lidiar, se llama yo. se llama yo, el que no quiere levantarse en la mañana para ir a la iglesia, se llama yo. No es el enemigo, es porque te fuiste a dormir tarde el día anterior. Amén. Alguien me estaba compartiendo ahora en la mañana, no, vi lo que usted puso en Facebook, pastor, que no le ganen las cobijas, y me vine, gloria a Dios. Porque muchas veces nos ganan las cobijas, pero ¿quién es el responsable? No el enemigo, yo. Amén. Muchas veces pensamos que es el enemigo, pero eres tú. Alguien más ahora en la mañana me dijo, fuimos a los estudios universales en la mañana en el primer servicio ayer y llegamos a las 2 de la mañana, pero no me quería parar, pero me vine porque sabía que esto era importante, es prioridad. Igual, nuevamente, esta es una oportunidad, no es todo lo que hacemos solamente durante toda la semana, no, es parte de lo que hacemos durante la semana. Nos venimos a reunir colectivamente de una manera para poder levantar y exaltar el nombre del Señor juntos, pero durante toda la semana practicamos lo que hemos entendido el domingo y lo que entendemos cada día después de leer todos los días lo que el Señor quiere y nos está pidiendo cada día de nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Híjole, no hubo ningún amén, pero bueno, que el Señor ahí empiece a trillar el corazón en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dios es real, Él es bueno y Él es amoroso. Y Él quiere amarte y quiere enseñarte su amor, quiere enseñarte tu poder, su poder a través de ti. Esta semana Dios me dio la oportunidad de ir al hospital por lo menos unas 3-4 veces en esta semana. Usualmente no voy durante 2 o 3 meses o un mes pasa o cosas así, pero esta vez 3 veces, 4 veces durante la semana. Pero ¿sabe qué? Cada vez que iba a ese lugar dije, Señor, tú me has dado la oportunidad hoy, Señor, de poner en práctica la palabra de sanidad que tú me has prometido que sucedería cada vez que pongo manos. Amén. So, si te llaman y te dicen, hey, necesito que vengas al hospital, es una oportunidad que Dios te está dando para poner en práctica lo que has escuchado, de que vas a poner manos sobre los enfermos y estos van a sanar. No por tu poder, sino por creer en el nombre de Jesús y decir que Él es el que lo va a sanar, lo va a hacer a través de tu vida. Hermano, gloria a Dios. Si hay alguien que está enfermo en tu familia, no le digas vete y ve y compra lo que necesitas que hacer para mejorarte, pero que la primera reacción no sea, oh, vete a comprar el NyQuil. O tu primera reacción no sea, ay, tómate un ibuprofen 800 miligramos. Si ya hasta te lo sabes, ¿no? O tómate un acetaminofén tanto. Que no sea lo primero que recurramos, decir, Dios, esto lo que estoy escuchando es una oportunidad que tú me das de poner en práctica lo que he escuchado. Vamos a orar. Vamos a pedir. Y una vez que ya oramos y somos fieles a lo que el Señor nos dice, si todavía persistes, oh, Señor, dame la sabiduría para cómo lidiar con esta circunstancia. Porque sí hay algunas cosas que necesitamos que ver, ya sea médicamente, de una manera profesional. Pero en otras ocasiones también vemos que el Señor nos reta, no solamente en el área de sanidad, sino estamos pasando por la vida y el Señor nos de repente permite cruzar con diferentes vecinos, o el paletero o el elotero, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí tienen? Yo tengo ya mi propio paletero y el elotero ahí que pasa mi vecindad. Es mío, no se lo pueden llevar, así que tengo su número en speed dial, ¿verdad? Tengo ahí su número en el teléfono, ya listo para marcar, está ahí uno de mis contactos favoritos ahí. Entonces, a esta persona, cada vez que yo hablo con él, tengo la oportunidad de bendecirlo financieramente. Porque está ganando el dinero de una manera que pues no todos tienen el valor de hacerlo. Pero digo, ¿sabes qué? Tengo la oportunidad de bendecirlo financieramente, pero no solamente eso, pero de compartir la esperanza de Jesús con él. ¿Saben qué me dice? Oh, ¿sabes? Se fue a la iglesia porque no lo vi en la tarde, dice. Ya sabe, le dije, no, tienes que venir entre las 3 y 4 de la tarde. Le dije, si tú quieres que yo te compre, porque le dije, yo salgo a la iglesia a las 2. Le dije, ya llego aquí a la casa a las 3. Le dije, para ese entonces ya me está dando hambre. Le dije, llega aquí como a las 3 y media, 4. Y ya sabe, listo, fiel el muchacho, ¿verdad? Llega ahí, cuando él dice, hey, ya llegué aquí, casi casi me toca en la casa, ¿verdad? Nada más por cortesía no lo hace, pero una de las cosas que tengo la oportunidad es de poner en práctica lo que he escuchado durante la semana, de compartir mi fe con él. ¿De qué estamos teniendo iglesia en ese momento? Cuando le estoy compartiendo de qué, cómo le fue en la semana. Y de hecho él no es de aquí. Ustedes tal vez si han entablado una conversación con algún paletero o elotero, usted sabrá que algunos de ellos vienen de Los Ángeles. Se vienen desde Los Ángeles para acá. Y sabe que yo tengo amigos en Los Ángeles que son pastores. Le digo, hey, tú, dice, oh, tú vives aquí. Sí, le dije, debes de ir a esta iglesia. Le dije, ve a esa iglesia para que tú escuches de la palabra del Señor. Oh, sí, voy a ir a checar. Y después algunos dicen, oh, sí, usted lo conoce. Dice, le pregunté al pastor allá si lo conocía. Dice que sí. Mire, qué bien. Entonces, nuevamente, es una oportunidad que Dios nos da para poder compartir la palabra del Señor. ¿Qué oportunidades Dios le está dando a ustedes cada semana, cada día, que no hemos aprovechado todavía? Pero que en esta semana usted puede empezar a hacerlo. Yo le reto que en esta semana usted, esa palabra de fe, esa palabra que el Señor le ha dado a usted para compartir, no se quede con ella. Compártala con alguien más, con un vecino. ¿Verdad? Que si hay alguna área en la cual tal vez un amigo o una amiga esté batallando, que usted los dirija a tener la esperanza, no en usted, sino en el Señor. Dice, mira lo que la palabra de Dios dice, si tú pides, tú vas a recibir, pídele al Señor. Y que a través de eso ellos puedan encontrar a Jesús. Le quiero leer una última escritura y se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 5. Y nos dice de esta manera, dice, también otra de las áreas porque a veces no entendemos, dice, es porque, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Pero eso vas, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Nuevamente aquí está hablándole Pablo a los romanos, pero está hablando acerca de que muchas veces nos negamos a arrepentirnos y abandonar el pecado que muchas veces nos gusta y queremos seguir haciendo. Seguimos ahí, persistiendo. Y tenemos que aprender a dejar eso ir, entregárselo al Señor. Hicimos un momento hermoso durante el tiempo de la adoración, cuando estamos adorando al Señor en canto, donde nos postramos delante del Señor en una forma simbólica de entregarle al Señor las áreas duras y las áreas difíciles que nosotros estamos batallando. Qué hermoso el poder hacerlo de esa manera. Yo sé que muchos de ustedes lo hicieron. Tal vez algunos otros no lo hicieron por causa de que o llegaron un poco más tarde o simplemente había un poco de temor, vergüenza, ¿qué tal si alguien me ve alrededor de mí? Yo te invito a que tú lo hagas en lo secreto de tu cuarto, de tu casa, si no lo hiciste hoy en este día. Después del servicio, si tú quieres venir, vamos a tener personas aquí listos para orar por ti. Si tú necesitas ir rendirte delante del Señor por ese pecado, hazlo, hazlo hoy, no dejes que pase de hoy sin antes hacer eso. Dios quiere que nosotros simplemente vayamos más allá de la superficie de nuestras vidas. Fuimos llamados para amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra fuerza, y a amar a los demás como a nosotros mismos. Él quiere que nosotros tengamos acceso, que Él tenga acceso a cada parte de nuestras, de quienes somos nosotros. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Nosotros es importante que cada vez estemos checando la condición de nuestro corazón, que estemos siempre reconociendo que hay áreas en las cuales pueden llegar a hacerse duras en nuestras vidas. Cuando escuchamos las palabras que nos retan de parte del Señor, ¿qué es lo que hacemos? ¿No simplemente nos tapamos los oídos o simplemente nos hacemos sordos o somos tercos cuando el Señor nos está hablando? O simplemente se queda esa semilla ahí en la superficie porque nuestros corazones están duros y son difíciles de penetrar, difíciles de trabajar y de transformar nuestras vidas porque simplemente están en la superficie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Estamos simplemente haciendo lo que el Señor nos pide o estamos jugando, pensando, aparentando? Yo sé que muchos de nosotros aquí, es difícil el dejar las cosas. Yo te lo digo porque a mí fue difícil. Pero no es imposible. ¿Qué vas a hacer cuando el Señor nos está hablando? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te esté hablando acerca de dejar a tus amigos o amistades porque simplemente no son saludables para ti? ¿Qué vas a hacer? Y cuando hablo acerca de dejarlos, no estoy hablando de dejar de compartir con ellos la palabra y la esperanza. Estoy hablando de dejarlos que estén influenciando tu vida. La palabra de Dios nos recuerda que nos juntemos con sabios, porque sabios vamos a ser. Porque el que se junta con necios va a ser quebrantado. El que no quiere hacer caso terminará de una manera que no es buena. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al Señor o a nosotros mismos? ¿O incluso al enemigo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dios quiere ir más allá de la superficie de nuestro corazón. Una de las promesas de Dios y que podemos ver se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 5, 15, perdón. Nos dice de esta manera, una de las últimas partes dice: pues el corazón de este pueblo, perdón, de esta manera dice, se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Por qué no vemos esta promesa? En otras palabras, de una manera en la que decimos, podemos decir: Señor, sí, podemos dejarte que tú nos sanes, Señor. Señor, queremos voltearnos a ti. Queremos entender, Señor. Si estamos leyendo esto, podemos leerlo a la inversa y decir: Señor, yo quiero que tú me sanes. Señor, yo quiero volverme a ti. Señor, yo quiero entender. Señor, yo quiero empezar a oír. Señor, yo quiero empezar a ver. Señor, yo quiero que tú empieces a abrir mis ojos. ¿Podemos empezar a clamar esto, sí o no? Si nosotros estamos endurecidos, podemos empezarle a decir al Señor sí a esas promesas, decirle: sí, Señor, yo quiero que tú empieces a trabajar conmigo en estas áreas. Y a medida que lo hacemos, podemos saber que Dios está trabajando en nuestras vidas y podemos saber que empezará a brotar. Así como vemos esas plantas que empiezan a brotar después de sembrarlas, así vamos a empezar a ver: oh, Señor, estoy viendo la esperanza en mi vida. Estoy viendo que tú estás haciendo algo conmigo. Sé que tú estás moviéndote en mi corazón de una manera especial que nunca pude haber soñado, imaginado. Imagínate esto, que Dios haga esto contigo. Si no lo ha hecho contigo, tal vez has venido a la iglesia por 20 años. No quiere decir que has sido fructífero. No quiere decir que has rendido tu corazón al Señor. Puedes haber venido un año y estar compartiendo acerca del Señor con todos los demás, con las personas que tú conoces, de la esperanza que hay en tu vida. Yo sé que Dios quiere que tú empieces a hacerlo hoy. Que lo hagamos juntos y que podamos ver, imaginar: Señor, ¿qué puedes hacer con la gente que dice sí a ti? Y empezar a compartir con tus amigos, tu familia, mientras estás en la cena. Y nuevamente, son oportunidades que Dios te da.